muy importante acerca del futuro de una de las imputadas. Hablamos de la monja Kumiko Kosaka. ¿Cómo le va, doctor Salinas? Buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por llamar.
Muy bien. Bueno, queríamos consultarlo acerca de esta audiencia, que es lo que se puede llegar a determinar hoy respecto a la monja Kumiko Kosaka.
Lo que se puede determinar puntualmente es la libertad de ella. Uh-huh. Esa es la triste realidad del poder que tiene esta señora, es un poder surrepticio que aparece permanentemente y que genera el miedo constante de todas las víctimas de que en cualquier momento le dan la libertad. Uh-huh. A veces terminan siendo más benévolos los jueces que los propios pedidos de la defensa. La defensa, por ejemplo, no piden la libertad o no piden la prisión domiciliaria y se las dan. No piden, acá dicen que es incorrecta unas imputaciones y siempre por debajo van pidiendo la libertad, que es el miedo de hoy. Digo esto porque uno puede trabajar jurídicamente, yo puedo hacer mi mejor esfuerzo como cara visible de un grupo de abogados, en el cual siempre estamos ayudando a las víctimas y de golpe, por más esfuerzo que uno haga, hay resoluciones que van más allá del aspecto jurídico.
Bueno, la verdad es que cuando uno habla de una persona imputada, en el derecho tienen esta posibilidad, ¿no? De que se le den todas las garantías. Pero lo cierto es que en este caso se han conocido testimonios realmente terribles, aberrantes. En los últimos días se conoció este caso del relato de un niño en Cámara Gesell, según tengo entendido, que declaró que incluso la religiosa lo obligaba a masturbarse. Masturbarla y algunas otras circunstancias realmente perversas, terribles, con lo cual no se entiende dentro de todas estas pruebas que se van presentando que exista la posibilidad que hoy pueda quedar en libertad.
Mire, le voy a pasar a un delito más claro. Uh-huh. Tiene la pena que ella tiene por cada delito es un poco más alta que la del homicidio, es decir, de una persona que va y le pega un tiro a otro en la cara. Uh-huh. ¿Sí? Ella tiene 7 casos. Es decir, tiene 7 muertos. Y todavía se sigue discutiendo si tiene que estar en libertad. Uh-huh. Esa es la parte ilógica de la cuestión. Es decir, hay 7 casos, hay 7 chicos. No estamos hablando de que a uno le hizo ver pornografía, al otro le pegó un chilo en la cara. No, son 7 casos de abusos sexuales.
Uh-huh. Y ahora, ¿por qué?
Si con uno una persona queda detenida...
Claro, sí, pero... es que es así, ¿no? Digo, doctor Salinas, ¿por qué entonces no se avanza, no con todas estas pruebas que parecen contundentes?
Por el poder que tiene esa señora y a quien representa y por los abogados que la defienden, que han generado miedo en muchos jueces. Uh-huh. Hay jueces que resuelven con miedo. Y hoy vamos a ver si la doctora Gardey tiene o no miedo a los abogados que representa Kumiko Kosaka.
Claro.
Lo digo claramente, a ver, las cosas como son.
Sí, tal cual.
Para eso está tribunales. Uh-huh. Ella está representada por un abogado que se llama Carlos Varela Álvarez.
Sí, hemos hablado
con él. Entonces pone su nombre por delante de, como que su buen nombre y honor es lo que la defiende a ella. Uh-huh. Y hace así. Entonces después levanta guantes por ahí perdidos, dice que la violan. Su propio derecho de ser abogado defensor. Entonces, termina mezclando todo, no termina discutiendo cuestiones que no son. Si yo hoy venía pensando, ¿qué le voy a decir a la jueza? Honestamente, se lo digo, venía en el auto recién. Entonces digo, le voy a decir, y esta es la expresión, señora jueza, ¿es incorrecta que esté presa Kumiko Kosaka? Lo vamos a explicar de a uno. ¿Por el hecho uno? No. ¿Por el hecho dos? No. ¿Por el hecho tres? Pero la diferencia que tengo que decir acá, a la audiencia, acá le damos hecho uno, hecho dos. He decidido poner el nombre y apellido a cada hecho para que quede claro que no son caramelos, claro. Que son abusados sexualmente.
Y son niños.
Que son niños, golpeados, claro. Violados brutalmente, con un cinismo donde hasta su pericia dice que ella tiene desorden en el área de lo sexual y el nivel de manipulación desde el punto de vista como una sociópata, ¿no? No soy psicólogo, pero lo decían los propios psicólogos.
Claro.
Entonces, esa es la persona que pretende dejar en libertad. Claro. Entonces, después viene un abogado de Buenos Aires y básicamente plantea que ella quiere defender y que en realidad se está coartando el derecho de defensa. ¿Qué derecho de defensa? 3 controles jurisdiccionales, apelaciones, ir a la corte, volver a discutir prueba por prueba, llegar a ridiculizar y decir que no quiere que los niños declaren más para que no los revictimicen. Mentira. No quieren que los niños declaren más para que no les sigan inculpando. Uh-huh. Hay un montón más de chicos que la siguen inculpando, nada más que formalmente no han ido a declarar.
Salinas, ¿qué tal? Juan Carlos, acá, Albornoz.
Sí,
Juan Carlos. Muy bien. Sergio, y básicamente, ¿de qué se le inculpa a la monja, básicamente, en esta situación?
En un principio se la culpaba por omitir el ayuda a personas que han sido abusadas por otra persona, ¿sí? Es decir, por Corbacho. En un segundo nivel, después por directamente la corrupción de menores. Y ya en un tercer nivel, digo genéricamente hablando, no voy a hablar en concreto, por abusar de menores.
Ajá.
Como el hecho que dijo su compañero.
Está bien, o sea, es responsabilidad directa.
Sí, en todo no lo es que simple, no es que no llamó por teléfono a la policía. No, que no sea una tomada de pelo a la sociedad en general.
Y lo que se discute en principio es eso, el régimen de prisión preventiva, que continúe o no.
Claro, porque hay una cuestión de Uleya que plantean que entre el hecho, la Cámara de Apelaciones dijo, mire, de los 3 hechos que le imputaron al principio, 3 de ellos, hubo un error en el 2. Uh-huh. Un error que no era 2, de hecho le llamamos 2.5 en la audiencia, imagínense.
Uh-huh.
Entonces dice, como eran 3 y ahora tiene 2.5, está mejor. Uh-huh. Es decir, sería, no son 3 muertos, son 2.5 muertos.
Uh-huh.
Entonces ahora está mejor, eso es lo que dijo la Cámara. Y no me voy a meter de 4, 5 y 6, que son los otros muertos.
Uh-huh.
Entonces ahora viene la defensa y dice, como no se metió con los otros muertos, no vamos a opinar nada. Déjenla también en libertad. ¿Cómo déjenla en libertad? Si en realidad son 3 muertos más, 3 violados más, ¿qué estamos diciendo?
Uh-huh.
Y en el camino, encima, un niño, que es el que dijo su compañera, que hace poco declaró, respecto de ella, lo que hizo la fiscalía es ya la imputó y la detuvo. Mm. Y lo que dice la defensa es, mire todo lo que se demoró en hacerla, esa imputación. ¿No será que hay una maleación sobre ella?
Mm.
La pregunta que hay que hacerse es, ¿cuánto es el trabajo que tiene la fiscalía en forma constante? Y en todo caso, si ese trabajo puede afectar o no los derechos de la monja. No lo afecta, lo más mínimo. Si la propia defensa, de hecho, una de las cosas que vamos a hacer hoy es aclarar cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que los abogados defensores tienen derecho, como decía ella, como usted recién, a un debido proceso legal y derechos y garantías de los imputados, pero no puede abusar de eso.
Claro.
Es decir, no es que viene el instituto más alto en derechos humanos y dice, usted con los derechos humanos puede hacer lo que quiera. No tomamos el pelo.
Claro.
O sea, lo puede hacer, pero no ridiculizar la cuestión. Y no tiene que ver con el derecho a las víctimas, a un plazo razonable. Tiene que ver directamente con que usted tenga buena fe procesal. Trabaje como corresponde. Por ejemplo, estos abogados le preguntaron a la jueza, esto no es broma lo que estoy diciendo, en un escrito, si no tendría alguna relación ella con alguno de nosotros, y nos pone con los abogados. Mire, a ver, esto hay un sistema que se llama recusación e inhibición, que la jueza lo tiene, se inhibe. Si el abogado tiene pruebas, lo recusa. Punto. No que le pregunta, ¿usted no tendrá relaciones para ver si le inhibo? La jueza le contesta, no. A ver, un acta donde dice que usted dice que no, ese es el trabajo. Y después dice, nos demoramos 2 semanas más.
Desgaste.
Pero si usted está presentando cosas que no corresponden.
Claro. Mientras tanto, la situación de las víctimas que se animaron a contar este horror que vivían y que siguen reclamando justicia y esperando que esto sea efectivo, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, recién yo tenía una comunicación con una de las víctimas donde yo le decía esta situación, y la verdad es concreta, el miedo que tenemos de manera prácticamente constante a que esta libertad inminente por los niveles de presión y poder que existen, y recién hablando con una de ellas, como le digo, me dice, y doctor, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y nada, yo voy a hacer la parte jurídica con mayor esfuerzo,
uh-huh,
y usted manifestarse cuál es su deseo, porque si no,
ahora parece como que las víctimas no tienen interés, cuando digamos, han llegado al hastío, claro, al cansancio total.
Ahora, ¿el miedo de ustedes tiene que ver con que la monja en libertad pueda escaparse?
El miedo nuestro no solo tiene que ver con que se escape, sino también tiene que ver con el nivel de depresión que ella puede llegar sobre los testigos, presión expresa y tácita. Digo, lo subdivido.
Sí.
Desde el punto de vista tácito, es lo que genera la mente de cada persona. Imagínense usted que todavía no declara y va a declarar en contra del cumico y ya se entera que está en libertad. ¿Sí?
Claro.
Y el expreso es directamente cuando ella misma tiene prohibido comunicarse, que una de las cosas que vamos a decir hoy, ordenado por la propia jueza, que ella misma empieza a aparecer en videos públicos diciendo que las víctimas mienten.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el nivel de relación que ella tiene con las víctimas? ¿Lo que se le ha pedido, que tenga que tener no contacto y cuidado? ¿O encima está ejerciendo la presión por el tipo de psique que tiene, como dicen los psicólogos, que es esa presión donde mella a los testigos?
Uh-huh.
Y superado,
claro,
el entorpecimiento probatorio, que es uno de los elementos para que una persona quede detenida, o el otro, que es eludir la acción de justicia, es decir, escaparse, superado eso, hay lo que dijo el fallo que se logró con Sumex en la Corte de la Nación, perdón, de la provincia, es el siguiente: cuando ya se acerca el juicio, que es esta etapa, que es lo único que queda siguiente, es el propio juicio, la capacidad probatoria de que hay riesgo de que te escapes, o hay riesgo de que vas a apretar testigo, dicho en castellano castizo, eludir la acción de justicia dentro de ser probatoriamente, tiene que ser mínimo, porque hay un nivel muy alto de culpabilidad. Pero tiene que haber algo, y más vale que hay. Hay un nivel de culpabilidad constante. Cada niño que declara, declara justamente en contra. Y el nivel de declaración que existió en este último tiempo fue gracias a su prisión a un domiciliario.
Claro.
Sí,
Salina, un poco lo último, por mi parte, hay una influencia, dice usted, del doctor Valera Álvarez, el defensor de la monja Cumico, en el tribunal, digamos, que puede favorecer, más allá de que le corresponda continuar en prisión preventiva, en prisión domiciliaria, a la detenida.
Mire, yo le voy a levantar el guante en la medida de que, como abogado, sé las responsabilidades que tengo por lo que digo. Si yo llego a decir que hay una influencia de una persona contra el tribunal, tengo deber de denunciarlo. ¿Sí? Lo que yo sí tengo como abogado, tengo conocimiento, y escucho lo que se llama Radio Pasillo, que hay muchos jueces que tienen miedo a esa conducta. Entonces, yo creo que tengo que estar alerta. Si usted es cliente mío y me dice, mire, yo he escuchado que hay jueces que tienen miedo para resolver a mi favor, simplemente por el miedo.
¿Y miedo por qué? ¿Miedo por qué? Digamos.
Y no sé, yo no tengo diálogo con el juez.
Miedo de Varela Álvarez, es muy fuerte.
No, yo no estoy diciendo miedo de Varela Álvarez, no me pongo esa palabra porque me va a generar un problema, y yo lo que menos quiero es darle problema a las víctimas.
Muy bien.
Y esto se
nosotros tampoco. Nosotros tampoco.
Para eso lo sé, sí, y se lo digo así.
Sí. Por eso,
de hecho,
es miedo.
Mire, fíjese, ¿cuál es el miedo que tengo yo?
Sí.
Saque su propia conclusión.
Tal cual.
Bueno, muy bien, lo dejamos ahí entonces.
Vamos a estar atentos. ¿A qué hora es la audiencia, doctor?
17:40.
17:40. Bueno, le agradecemos por estos minutos y ojalá finalmente
sea
justicia.
Lo que le dije, gracias por llamar, es porque justamente, como le dije, recién había hablado con una madre, está muy preocupada.
Bueno, ojalá
entonces,
que
en este momento es llevarle un poco de tranquilidad, que estamos todos dedicados a este trabajo.
Así es, y también los periodistas y la prensa atentos, que sea justicia. Le agradecemos.
Un saludo grande.
A ustedes, buen día.
Que tenga buen día. Así pasaba Sergio Salinas, abogado querellante, en el caso de los abusos en el Próbol, en una jornada importante porque se decide la libertad o no de la monja Cumico Cosaca.
Fíjate cómo ha asomado un